Bienvenidos a una programación más de Conociendo a Nuestra Gente. Hoy contamos con la distinguida presencia del Dr. Milton Andrade Tapia. Buenos días, doctor, y bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un gusto poder tener un espacio para conversar con ustedes.
Doctor, tenemos conocimiento que usted posee un PhD en gestión ambiental y tiene una amplia trayectoria como docente de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja. Cuéntenos dónde realizó su PhD y cuál fue su experiencia.
Soy licenciado en comunicación social, tuve la oportunidad de graduarme en esta universidad. Tuvimos la oportunidad de trabajar en lo que es el Centro de Radio, Cine y Televisión, creando varios productos audiovisuales y también tratando de mejorar un poco ese trabajo en televisión. Para decir la verdad, siempre mi afición fue la ecología, el ambiente. Pude vincularme para trabajar en una maestría de docencia e investigación universitaria, con esa posibilidad siempre estudiar también en la Universidad de los Lagos de Chile, tema informático, tecnológico, mirado un poco a lo que es más bien el tema de los derechos humanos, de la naturaleza, para luego viajar a Brasil, en donde hice una maestría en planificación y desarrollo comunitario, y en ese sentido luego hacer el doctorado en ciencias sociales y ambientales, que es un tema básicamente comprometido no solo con la naturaleza. Pues los títulos creo que son secundarios, no tienen, dicen sí desde el punto de vista académico, de tu cartón, de tu trabajo, de lo que puedes tener, pero creo que lo fundamental en la vida es buscar graduarse de señor, pues, y eso es difícil en el sentido de poder contribuir desde tu profesión a crear conciencia, a crear elementos que cambien a la sociedad.
Doctor, yo comparto su idea de que primero tenemos que formarnos como personas antes que los títulos y todo eso. No sé, que nos cuente una experiencia. Acaba de comentarnos que su doctorado, pues como también lo sabemos, lo hizo en Brasil. Quería que nos comente, no sé, una anécdota.
Una de las anécdotas más grandes, la vida misma. O sea, para mí creo que la posibilidad de viajar, de poder compartir ya, es una anécdota súper grande. Pero es eso, es la vida, es el compartir que va más allá del tema este. De la academia, de ser periodista, de ser profesor. De hecho, por ejemplo, con los alumnos, cada uno es un mundo aparte, cada loco tiene su propio tema, su propia visión, y etiquetar o querer presentar anécdotas, yo diría, es más bien contar la pobreza de la vida, porque todos los días, insisto, te están sucediendo cosas interesantes, cosas buenas, cosas malas. Todo depende para dónde vas, para dónde es que caminas, qué es lo que tú quieres hacer.
Y licenciado, ¿cree usted que fue lo mejor haber tomado la decisión de irse a estudiar al extranjero?
Lo que pasa es que el tema del extranjero y la relación con lo nacional tiene que ver un poco con cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos acá. O sea, si aquí hubiese doctorado, de hecho, por ejemplo, ahora solo hay dos universidades, la Flaxo y la Andina, que te ofrecen doctorados, de tal manera que uno tiene que salir fuera, dejando su casa, yendo a sufrir también, porque, o sea, no todo es felicidad. Resulta que acá estamos enseñados a otra forma de vida y de pronto te toca enfrentarte con otras cosas. Pero eso es parte también de la vida de aventura, porque yo creo que el verdadero doctorado que te da, insisto, es la vida. Y entonces yo he tenido la oportunidad de vivir en Perú, en Bolivia, de andar un montón de países y de cosas en las cuales tú vas aprendiendo, de tal manera que no sé si fue la mejor decisión. Yo creo que la mejor decisión que la voy a tomar es cuando sea grande, y estoy preparándome para eso, ¿no?
Después de toda la experiencia que usted ha adquirido, ¿cuál es su filosofía de trabajo?
Generalmente el profesor lo que hace es ser un coordinador, es el albacea, va llevando las notas de los chicos, lleva los registros, revisa los trabajos, etcétera. Pero eso de enseñar no creo mucho, más bien es un proceso de ida y vuelta. Tú compartes lo que tienes, pero también aprendes. Y generalmente más aprendes que lo que enseñas, o sea, ese es el tema de la interacción. de la gente, de los grupos sociales. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que contar, y también partimos del hecho de que todo lo que se dice ya está, si bien es cierto, no está terminado, pero ya está hecho, ya empezó, ya hay un proceso. En la ciencia, al menos lo que tú dices, eso ya hace 30 años, 40 años, ya se lo dijo, y hay gente que le dedica más tiempo que vos a investigar, a estudiar, de tal manera que simplemente lo que estás haciendo es recrear, construyendo.
Y cuéntenos, además de ser docente de la Universidad Nacional de Loja, ¿qué otra labor ha desempeñado o desempeña en esta institución?
En Vilcabamba estoy con más de 3.000 plantas, y tú te das cuenta cómo la naturaleza se transforma, cambia. Una planta que está muerta, que está resignada a morir, y de pronto viene alguien, lo pone en la tierra, le pone un poquito de agua, le pone un poco de guano de chivo, y le va acariciando sus hojas, y de pronto esa planta empieza a crecer, pateando todos los conceptos de que te dicen que cada planta tiene que ser sembrada cada 3 metros de espacio, que tiene que tener luz y un montón de cosas. Y todas empiezan a amontonarse y se va haciendo como una selva, y de pronto tú aprendes a respetar eso. Si bien es cierto, claro, los frutos no van a ser grandes, los aguacates no van a cosecharlos como tú quisieras técnicamente, pero vas creando y vas desarrollando nuevas formas, aprendes a comunicarte. Ya ahora nadie se cuelga en una rama para romperla, los chicos también han aprendido a cambiar. Entonces, en ese andar, en esa vida, creo que las anécdotas están de más, ¿no?
Hemos escuchado por allí que usted, cuando fue joven, se caracterizó por tener un carácter revolucionario. Cuéntenos un poco más de esa experiencia que tuvo.
Bueno, las cosas empezaron muy, muy pronto, creo, cuando tenía 11 años en el colegio Bernardo Valdivieso, que todavía los chicos solo empezaban a silbar, y a partir de eso se salía a protestar y realmente nos hicimos importantes. Eran gobiernos abusivos, dictatoriales, entreguistas, y entonces la gente estaba peleando y defendiendo su posibilidad democrática de vida. Éramos muy buscados por la ciudadanía también cuando subía el arroz, el azúcar, los pasajes, los sueños de construir una patria nueva, una patria distinta, diferente, con referentes de izquierda. Eso era la época de Centroamérica, de Latinoamérica, oponiéndose a las dictaduras, saliendo de las dictaduras, saliendo y entregando muchas cosas. Yo tuve la posibilidad de ser el presidente de todos los estudiantes secundarios de la provincia de Loja. Fui el presidente de la FESE, luego formamos una organización que se llamaba la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Fuimos por muchos colegios, estuvimos en muchos barrios, nos levantamos en muchas calles, armamos muchas cosas en el país, en ese tipo de causa. Y claro, luego de eso, indudablemente llegaron tareas más grandes. Tuve también la posibilidad de ser el presidente de los estudiantes universitarios de la FEUE de Loja, y por allí fui a vivir en Quito, encargado de representar a todos los estudiantes del Ecuador. Fui el presidente nacional de la FEUE. Esa lucha y esas posibilidades me llevaron luego a ser el diputado más joven de la provincia de Loja y del país, que duró muy pocos días, claro está, porque la derecha hizo una trama por ahí electoral para robarnos descaradamente esa diputación. Estuvimos en la cárcel también en el tiempo de Febres Cordero, acusados de guerrilleros. Le ganamos el juicio a ese gobierno. Y bueno, por ahí hicimos muchas cosas junto a los indígenas, a los campesinos, a los estudiantes, trabajando, armando cosas, haciendo discursos en los buses, subiéndonos a los buses, hablando en las plazas. Y bueno, eso ha sido parte efectivamente de esa lucha a la cual jamás podemos renunciar.
Por último, licenciado, cuéntenos cuál sería su mensaje para la juventud actual.
Los consejos de pronto no sirven mucho. ¿Qué podría decirles a los jóvenes? Decirles que simplemente tengan los ojos bien abiertos, todos sus sentidos en muy ágiles sus oídos para escuchar, para vivir, y bueno, eso, nada más.
Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecemos la presencia del doctor Milton Andrade y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Con ustedes, Melanie Fernández,
Andrea Pardo
y Yanina Ochoa.